Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, siempre en directo. Están como comentaristas esta noche Miguel Rico, Roberto Palomar, Elías Israel y Tomás Guas. Y está Paco González. Y estará Maldini a partir de la una aproximadamente con el mundo Maldini, que tampoco ha parado durante esta pandemia. Oye, Paco, por cierto, ¿has recibido muchos mensajes hoy por el día que es hoy?
Ah, sí. No, por un momento me he despistado. Sí, algunos, pero vamos, de los más allegados, unos 15 o así.
Paco cumple años hoy.
¿Y nosotros?
Sí.
En realidad cumple años la prima coja.
Sí. Hoy,
una gran mujer.
Hoy 12 de mayo, hoy martes 12 de mayo, hace 10 años que...
¿Os acordáis dónde estabais ese día?
Yo sí, yo estaba en Hamburgo con Lama y con Antoñito Ruiz. Y con Javi, tú estás en Hamburgo también. Y a Paco fue el día que le echaron de la SER.
Sí, a decir verdad, la prima coja fue el 11, yo creo.
Sí, el pollo se montó el día antes. Y el 12 fue el día que no te dejaron entrar ya, ¿no?
Sí, exacto.
Y hoy la gente te ha escrito como si fuera eso, una fecha especial, 10 años, ¿no?
La verdad es que la mayoría ha sido de cachondeo y de qué bien la prima la coja, para que te voy a engañar.
Sí. Pues mira, visto desde fuera de hace 10 años, fue una conmoción.
Hombre.
Fue una conmoción en el mundo de la comunicación. Sí, sí. Las redacciones, y yo me acuerdo de Marca y tal, se comentó. Joder, la que se ha liado, que Paco se va de la SER, que le han echado, que ha pasado. Fue un auténtico shock. Fue así. Yo lo recuerdo perfectamente.
No me acuerdo ya si fue el 12 el día de la final o al día siguiente. Cuando intenté entrar, porque a mí no es que me echaran, es que me prohibieron incluso subir a coger las cosas de mi cajón. Y pasó por allí un montón de gente en el tramo en el que yo estaba con un notario levantando hasta de que no me dejaban entrar en el portal de Gran Vía. Y pasó, por ejemplo, de la Morena y le dije, pírate, no esperes aquí. De la Morena me había dicho ya la noche anterior, he llamado a Del Cáder y no hay nada que hacer. Y bueno, pues nada. Yo creo que fue el mismo día de la final.
Sí, sí, el 12.
Todo muy surrealista, la verdad.
¿Cuánto tiempo estuviste en el paro? ¿Cuánto tiempo estuviste sin trabajar?
Desde ese día hasta el primero del Mundial de Sudáfrica, que ahora mismo no recuerdo cuál fue el primer día del Mundial, la verdad.
Suiza, ¿no?
El día del debut de España, quiero decir.
Pues,
no es que no me acuerdo.
Pues sobre 16 de junio, más o menos, sí, sí.
Yo creo que antes,
al día siguiente de esa situación me llamó JJ y me dijo que si me apuntaba al Mundial.
Oye, visto en perspectiva, no ha sido, o sea, ha sido, fue un crash absoluto en tu vida, pero claro.
Sí, aquellos días fueron de trauma, para que no vamos a engañar, pero como suele decir Del Bosque, todo lo que sucede conviene y ya, la verdad es que estoy muy feliz. Hay un punto en la vida en el que eres más valiente de lo que pensabas y eso te hace dormir luego muy bien. Y cuando crees que tienes la razón y te quedas a gusto, pues no pasa nada. A lo mejor no la dices de la mejor manera, no era una gran expresión la de lo va a hacer tu prima la coja, pero bueno.
¿Tú creías que te iban a seguir tantos?
No, yo es que no pensaba que me siguiera nadie. Yo tenía miedo de a ver dónde iba yo, a ver si había hueco para mí. Vosotros ni pensaba.
Eso fue otra conmoción.
Es el post.
El arrastre fue otra conmoción. Lo digo como espectador, como visto desde el burladero.
De todas maneras, yo siempre digo lo mismo, que yo no... soy el conductor del autobús, que yo es que me subí primero porque fue el que primero echaron, no por otra cosa.
Es que a mí ni me echaron. Yo estoy indignado porque yo tuve que llamar para decir, oye, ¿yo qué hago? Y dice, tú, no te preocupes, no vengas. O sea, tuve que llamar yo.
Ya te lo he visto, en serio, yo no sabía
claro,
yo eso.
A mí me asociaron tanto a Paco que yo hubo un momento que digo, bueno, no sé, voy a llamar porque tengo que...
Erróneamente.
Te explico, porque yo ya era colaborador, tenía que pasar una factura mensual, y entonces yo digo, oye, no sé si pasa la factura de este mes, porque no he hablado en todo el mes, voy a preguntar a ver qué hago. Y llamé a administración y dije, oye, una cosa, que tengo que pasar la factura, pero no la voy a pasar porque no estoy... ¿Qué hago? La sigo pasando y dice, deja de pasarla, no te preocupes que no ni la pases.
Es que, oye, podían haberme echado.
Sorprendente.
Luego, la verdad es que vinieron unos días extraordinarios en el sentido personal. O sea, cosas que pasaban que, por un lado, te ponían muy triste. Pues a algunos compañeros no se les trató muy bien, la verdad. Uh-huh. Se le dijo, allí no vais a cobrar nunca, vas a acabar en el taxi, le dijeron a un compañero que a lo mejor lo tienes enfrente ahora. Como si acabar en el taxi fuera que te hubiera reclutado el Daesh, por cierto. Con otras extraordinarias, por ejemplo, Tomás Guas, de repente, no sé a quién, pero se me quedó la frase ya para siempre grabada, le dijo, ¿se viene la rata también?
Evangelio.
Es verdad, es verdad.
Sí, sí. Bueno, pues nada, historia...
Pero es que además, es esas cosas que recuerdas 10 años atrás. Yo estaba en el Club Natación Barcelona y subía 4 escaleritas que hay camino de la sauna, que es una de las cosas que me da a mí el baño turco con el bloco, y entro y suena el teléfono. Dice, han echado a Paco. Yo no me acuerdo quién fue es que me vuelvo loco pensándolo. Y le dije, anda, vete a hacer puñetas. Y colgué el teléfono y seguí con mi rollo.
Yo a mí fue el ama en Hamburgo que me miró y me dijo, la que ha liado Paquito, niño. La que ha liado Paquito. Y yo le miraba y no sabía lo que había pasado. Y dice, voy a ver si lo arreglo, pero de esto que dice el ama con un pinganillo en una oreja, con el otro teléfono en la otra, voy a ver si llamo a no sé quién. Pero dice, no hay manera, chico. De esta no salimos, decía el ama.
Tengo que decir que en realidad todo fue tan rápido que no había mucho tiempo para pensar.
No, que va.
Igual que he dicho que al día siguiente me estaba llamando Jota, al día siguiente nos había llamado ya José Luis Saiz, que entonces era consejero delegado de Vocento, que luego, por cierto, volvía a ser consejero delegado del Grupo Prisa. Había sido jefe nuestro en la SER ya en su momento. Y allí que nos fuimos, Petón y yo, a comer con él, y esa fue pero nada más salir, pues yo le pedí ayuda a Petón. Yo ya en estas cosas ya dije, Petón, tú vente siempre conmigo. Y... la primera oferta la tuvimos a los 2 días y ya era oferta coral, vamos.
Bueno, pues nada, historia del mundo laboral español, y del Ministerio de Trabajo.
En 2030 celebraremos los 20 años.
Sí, me parece mentira que hayan pasado 10 años.
Sí, es verdad.
Sí, también es verdad.
10 años, macho.
10 años es mucho tiempo, sí.
10 años.
2 mundiales más, yo qué sé.
Bueno, hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Claro, hoy el gobierno, Alcalá, ha dicho que los extranjeros que vengan a España tienen que guardar 14 días de cuarentena, por precaución.
Hay ciertas... El Nápoles está liquidado.
Ciertas excepciones, claro.
Y el Nápoles, que no venga.
Efectivamente, estamos pensando que si vuelve la Champions en el mes
Y españoles que vivan fuera, ¿no? Yo creo que es todos los que vengan desde el extranjero, ¿no?
Fabián y todo esto están liquidados.
Es cualquier extranjero que a partir del... O españoles que vivan fuera y que a partir... Pero básicamente se rige para extranjeros que entren en territorio nacional, en territorio español, a partir del próximo viernes. Es obligatorio, es una norma del Gobierno de España que se ha dictado hoy y que aparece ya publicada... estamos ya pasadas las 12 de la noche, hoy miércoles, en el Boletín Oficial del Estado, y que obliga a cuarentena... de 14 días para, como digo, cualquier persona que entre desde fuera en España. Hay una serie de personal que está excluido, Juanma, sanitarios están excluidos, transportistas, que por motivos evidentes se van a cruzar fronteras, están excluidos, y también, lógicamente, la tripulación de las pocas compañías aéreas que están operando vuelos con España. Pero con esta orden en la mano, la verdad es que, como apuntaba ahora Tomás Guas, pues el Nápoles, un equipo inglés, un equipo italiano, un equipo francés...
Bueno, el doctor del Nápoles puede entrar.
Sí, pero cualquier equipo de fútbol que viniera a Madrid o a Barcelona para lo que queda de la Champions, siguientes eliminatorias, si tienen que guardar obligatoriamente una cuarentena porque los equipos de fútbol, el deporte no está excluido, eso desde luego haría inviable la competición. Bueno, había
final
que
ponerse Atleti en Barça, final al había... Barça, coño, que no lo veis.
Es una solución. Había que ponerse en contacto con el Gobierno de España, eso hemos hecho en los últimos minutos desde este programa de la cadena COPE, y nos dicen 3 cosas. Evidentemente, como estamos comprobando todos, la situación cambia día a día y que es una situación muy dinámica, esta crisis que genera el COVID-19, que no se puede, por lo tanto, saber si la orden que entra en vigor a partir del viernes estará en vigor en el mes de agosto, que es cuando la UEFA tiene intención de retomar y terminar las competiciones europeas, que no se sabe si habrá entonces en agosto una nueva normativa más rígida o más laxa en virtud de la evolución de la epidemia. Y que en todo caso el gobierno tiene y está demostrando un compromiso inequívoco con el deporte, y que ese compromiso del gobierno con el deporte se va a mantener. Vamos, Juanma, que el gobierno que preside Pedro Sánchez confía, como yo creo que confía o queremos confiar todos, que en agosto esta orden de la cuarentena no esté en vigor y bueno, pues se pueda disfrutar con normalidad, porque desde luego con una orden como esta en vigor, o más fuerte, incluso más dura, si la cosa fuera peor, las competiciones europeas serían inviables. Estoy hablando de la normativa española. No digamos si se pone la cosa mal en el Reino Unido y el Reino Unido pone su cuarentena, si Alemania hace la suya, si Francia hace la suya. O sea que vamos a confiar, como confían, nos han dicho desde el gobierno, en que esta orden no esté en vigor en el mes de agosto.
Es que cuando hay fronteras de por medio, las cosas se van a complicar, ¿eh? Para bueno,
pero en este caso, igual yo creo, y podéis lanzaros de ti, Babia, que habría excepciones, igual que las ha habido con el fútbol profesional y el baloncesto profesional. O sea, seguro que habría excepciones.
Se pueden crear corredores seguros, corredores limpios que llaman para determinadas cuestiones.
Inglaterra y Francia han llegado a un acuerdo de no pedirse mutuamente a sus pasajeros de uno para el otro país cuarentenas. Y yo creo que al final, eso con lo que ha acordado hoy la Unión Europea, que es salvar en lo que se pueda las vacaciones de verano y que haya un núcleo de países gordos entre los que se puedan mover los aviones, acabará favoreciendo también a la Champions, si es que luego la Champions se puede hacer.
Sí, porque
si al no parecer solo estará vigente durante el estado de alarma, ¿eh? Pero claro, es que el estado de alarma lo quieren ampliar, ¿cuánto? Un mes más, ¿no? 50 días,
sí, hasta finales de junio.
Finales de junio, sí, sí. Pues
es un porrón de millones lo de la Champions, ¿eh? O sea, hablamos mucho de las ligas correspondientes, pero los grandes, los que mueven dinero... es una ruina no volver a la Champions.
Pero es lo que decíamos. Pero no, Tomás, solo una cosa. Es que lo pensaba el otro día y lo dije en voz alta y la verdad es que cada vez me gusta más lo que dije el otro día en voz alta. ¿Por qué no se va todo el mundo a terminar las ligas en 31 de julio y lo que se iba a hacer en agosto, por qué no se hace en septiembre? Porque va a haber ligas, por ejemplo la francesa, que hay dos equipos que van a jugar sin competir,
claro,
sin haber competido nada. Tal vez la inglesa también, no lo sé, porque no se van todos de vacaciones y se hace lo que se iba a hacer en agosto en septiembre, puesto que la próxima Champions va a empezar en octubre.
Sí, lo que es fácil es arreglar la siguiente... Bueno, fácil no es, pero lo que es fácil es arreglar la siguiente. Lo complicado es terminar esta.
Paco, es que hay previas,
Extender el plazo.
Sí, bueno, pero que las previas, por ejemplo, el campeón de Estonia la puede seguir haciendo en agosto.
No va a jugar contra el Madrid.
Claro, el City no va a jugar previa, ni el Atleti. No sé si me explico.
Sí, pero previa
es que
sí,
por ejemplo... eso que decías tú es que es clarísimo. O sea, si la Champions es el mejor torneo del mundo de clubes, no puede ser que hayan dos equipos seguros, y probablemente el City y el Chelsea, que no hayan competido
bueno,
y vayan a jugar una eliminatoria. Eso es de broma.
Tomás, estamos en una situación excepcional. Yo soy de la teoría, yo no tengo la teoría de Paco, creo que eso sería estropear dos temporadas en vez de uno, y la que viene ya va a ser durísima con los campos a puerta cerrada, con el problema de ticketing, especialmente para los grandes clubes, en Champions mucho más.
¿Tú qué diferencia le encuentras entre septiembre y agosto?
Hombre, que puedes dar el mes y empezar en octubre la siguiente temporada.
Pero Paco, vamos a ver una cosa.
No, si se juega como piensan ahora, en agosto, la Champions va a empezar en octubre. Y, pues las vacaciones en agosto.
O sea, y en septiembre, pero si vienes de vacaciones y no haces pretemporada y ya juegas la Champions.
No, es lo mismo. Tú vas a dar tres semanas, das de vacaciones hasta el 21 de agosto y el no sé qué de septiembre, pues empezará la Champions. Pues como
no,
ahora.
Mal.
No, es correr que, el calendario, sí.
De esta manera no es mal. Que de los no sé cuántos equipos quedan en Europa, 14, haya 4 o 6, no sé cuántos son, que no están en igualdad de condiciones. Pero
es
bueno,
una broma.
Allá ellos.
Es una broma. Es una broma. Ahora que es mucho más difícil, esto lo hemos venido diciendo desde tiempo, es mucho más difícil jugar entre países que jugar tu liga. A los alemanes les podría estupendo.
Tampoco la diferencia entre agosto y septiembre, claro, es un mes.
Y una vez que arrancas
que septiembre
el fútbol,
va a ser diferente a agosto.
Una vez que arrancas el fútbol difícil, con lo que está costando, yo creo que todos tenemos la sensación y las ganas de que concluya, o sea, de redondearlo.
Roberto, no sé.
Lo que pasa es un riesgo de... Esto va a ser un riesgo... cada vez es el run es mayor en esto. El riesgo de lesiones que va a haber aquí va a ser morrocotudo.
Ha hablado, mira, Diego López, precisamente, el portero del Español, ha hablado del asunto del riesgo de lesiones.
Es muy complicado volver a retomar en un mes la competición. Lo antojo muy difícil. Ojalá me equivoque, pero habrá muchas lesiones, habrá muchos problemas porque ya no solo para mí, que tengo ya una edad importante, sino para todo el mundo estar dos meses prácticamente haciendo muy poco, el trabajo que puedes hacer en casa, en un jardín, meterte en un campo de fútbol, lo que eso conlleva, pues hay muchos riesgos.
Riesgos, desde el punto de vista de lesiones para los jugadores. Sobre el tema del dinero, atención a lo que ha dicho hoy Tebas,
sí.
En una conferencia iberoamericana. ¿Cuánto duró la conferencia, Fouto?
Bueno, una conferencia de derecho deportivo con periodistas americanos. Y ha durado, la verdad es que muy poquito. Está en YouTube si la quiere ver alguien. 7 horas, 7 horas y cuarto.
¡Gracias, Sánchez!
Sí, bueno.
O Fidel.
Está en YouTube, WAS, por
pero,
si la quiere ver
siete,
otra vez.
¿7 horas continuamente te vas?
No, hombre, no. Te vas hasta 5 horas, pero no 7. Bueno, ha habido más protagonistas. Hasta, por ejemplo, Moyano, el capitán del Valladolid. O sea, ha habido varios protagonistas. Bueno, la Liga ha presupuestado a los clubes de primera y segunda, les ha dicho que no cuenten que va a haber nadie en las gradas en 2020. Bueno, van a hacer un presupuesto.
Perdona, es que eso ya no contábamos.
¿Todo el año?
¿2020?
Bueno, lo que pasa es que...
¿Estamos hablando de año natural 2020 o sí, temporada 2020-2021?
De año natural.
No. Eso en 2020 ya no contaba nadie.
Pero no contaba nadie. Bueno,
pues según el gobierno, puede que haya un tercio, que si el rebrote va bien, puede que en septiembre o en octubre pueda haber un tercio del aforo. Bueno, la Liga les ha dicho que ni un tercio, ni un medio, ni un cuarto. Que no cuenten en 2020 y que hagan un presupuesto sin ticketing, sin público. Entonces, Javier Tebas hoy ha dicho que no va a haber ampliación del límite salarial, que en el control económico no va a dejar a los clubes hacer grandes fichajes, así que si alguno tenía preparada ya la portada de Mbappé o de Lautaro, puede ahorrarse tinta.
Bueno, ya veremos.
No, fíjate, yo creo que con esto de Tebas ya no va a haber más portadas de Lautaro y de Mbappé.
Ya lo veremos.
Me juego
lo veremos.
Que quieras a que no hay ni una portada de Lautaro y de Mbappé de aquí hasta 2021.
Bueno, a ver, puede haberlas, pero para entretener a la gente, eso sí. Pero que
me están entrando mensajes. Hay 3 portadas cambiadas en la prensa deportiva de mañana.
Pero eso Tebas lo dice en su nombre, bueno, o en nombre de los clubs para los
que trabajan. Es una manera, Miguel, de contarlo para que la gente, más o menos, como diría la mano, entienda.
Vale.
Que no dejará a los clubes que se endeuden, eso es decir, yo mañana voy a pedir un crédito porque voy a refinanciar los derechos del año que viene. No, eso tampoco está prohibido, eso también está prohibido. Puede haber rebajas salariales de jugadores que tengan contrato para la temporada que viene, o sea, que se les rebaje, o sea, todo esto en el mejor de los casos, o sea, que haya liga, que no haya un rebrote, que se cobren los derechos de televisión. Estamos hablando de las pérdidas que no tienen nada que ver con los derechos de televisión y que van a tener que tirar del filial, que va a haber equipos que van a tener que tirar del filial para completar sus plantillas.
Perfecto.
O sea, ponemos sonido, ponemos voz a lo que ha hecho Tebas.
Ponemos voz, venga.
Los clubes van a tener que mirar muchísimo más a sus fuerzas básicas o fútbol base, como le llamáis en Hispanoamérica, en América, van a tener que mirar mucho más, es porque no se van a permitir transferencias con cuantía económica, eso va a ser imposible. Posiblemente reducción de salario de jugadores para la temporada que viene de los contratos. Va a haber que reducir salarios, es que no queda más remedio.
Reducción de salarios, no queda más remedio. ¿Qué pasa en el Elche, Fouto? ¿Qué está pasando en el Elche?
Bueno, el Elche tiene un ERTE, como prácticamente todos los clubes españoles, ante esta difícil situación económica, y los jugadores han decidido que mañana no van a ir a entrenar al estadio o a sus instalaciones, que lo van a hacer en casa, como protesta por ese ERTE, porque entienden que, claro, que si ya han vuelto a su trabajo, que no tiene sentido, ¿no?, que le rebajen ese 30%. Así que, situación complicada, no solo para el Elche, sino para todos los equipos, pero en este caso, jugadores del Elche han dicho que mañana se quedan en casa a entrenar.
Patricia Rodríguez es la directora general del Elche. Hola, Patricia.
Hola, buenas noches.
¿Tienes constancia de que esto es así, de que los jugadores no van a ir a entrenar mañana?
Sí, nos han comunicado esta tarde a última hora, prácticamente a principios de la noche.
¿Qué razones dan?
No su disconformidad con el ERTE. Lo que pasa es que la reducción de jornada que ellos tienen es de un 70%, y ahora mismo, a pesar de estar viniendo al estadio, están entrenando, se están ejercitando aproximadamente unos 45 minutos, que estaría dentro de esa reducción que está planteada en el ERTE.
¿Y habéis planteado una negociación para que se llegue a un acuerdo o cómo está la situación?
Esa es la sorpresa. De hecho, esta mañana hemos hablado con el cuerpo técnico también, porque, por ejemplo, ellos sí que nos habían solicitado modificarles, sacarles del ERTE, y lo hemos entendido porque ellos sí que están dedicando más de 3 horas a los entrenamientos. Al final, por el formato que tienen estos entrenamientos individuales, pues requiere que haya más técnicos y que estén en todos esos grupos, en todos esos bloques que se van montando, ¿no?, de turnos de jugadores. y así lo hemos hecho. Y con los jugadores, bueno, pues es lo que me ha sorprendido, porque entiendo que las cosas se solucionan hablando y bueno, y atendiendo a su petición de negociar y de hablar, tenían una propuesta encima del tejado y la respuesta ha sido esta. Entonces, pues sí, nos ha sorprendido, en cierto modo.
Perdón, porque lo que vosotros negociasteis con la plantilla cuando sucedió todo esto, ¿qué fue exactamente? O sea, ¿un jugador ha dejado de percibir el 30% de su salario mensual?
No, la reducción es del 70% durante desde que se declaró el estado de alarma.
O sea, le habéis quitado el 70% durante los dos meses del estado de alarma.
Al jugador y a todos los demás que estamos dentro del club.
¿Y ahora que vuelven, ¿me lo puedes volver a explicar, la situación?
Claro, lo que implica la reducción del 70% es que de su jornada laboral trabajan un 30%. Entonces, ahora mismo están dedicando 45 minutos al día, unos 6 días por semana, y eso entra dentro de ese 30% que está contemplado en esa reducción.
Ya, pero hombre, ahora que ya se ha dado, digamos, que la liga ha comenzado los entrenamientos, es más razonable que vuelvan a una situación como la que tenían antes, ¿no?
Claro, sí, está contemplado que cuando la carga vaya siendo mayor, por supuesto que se vaya adaptando, y por supuesto que estamos abiertos a hablar y a discutir de diferentes cosas, pero al final no debemos olvidarnos de que estamos en una situación excepcional, que, bueno, pues yo creo que todos tenemos que ser muy conscientes de que esta pandemia nos afecta a todos. Todos estamos viendo reducidos nuestros salarios por estar en ERTES, y hay personas además que en situaciones muchísimo peores que las que nosotros tenemos en el fútbol. Y bueno, y que al final el fútbol no debe ser diferente en esto, y no nos quedamos al margen de lo que sucede en el mundo y en el resto del país. Ahora mismo lo escuchábamos en las declaraciones de Javier Tebas, ¿no? Nuestros ingresos se van a ver reducidos y, bueno, pues desde los clubes no podemos permitir poner en riesgo la viabilidad y el futuro de las entidades, porque al final yo creo que ninguno queremos volver a épocas pasadas en las que los impagos estaban a la orden del día.
Ya, lo que pasa aquí esto es pegarse un tiro en el pie, porque claro, mientras otros equipos van a entrenar más o menos a pleno rendimiento, si los jugadores del Elche siguen entrenándose en casa, es perjudicar al club y a ellos mismos.
Claro, por eso exige de hablar y de entenderse. Y por eso os decía que tienen una propuesta encima de la mesa antes de que esto sucediera. Entonces, pues bueno, yo espero que mañana, con las cosas más calmadas, volvamos a hablar y todo se encauce.
Perfecto. Patricia, te doy las gracias por dar la cara en el partidazo y explicarnos la situación del Elche. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego.
Próxima vicepresidenta de la Liga.
¿Sí?
Sí, vale. Sí, sí.
Pues una postura contundente, ¿eh? La de los jugadores del Elche.
Sí, bueno, pues extraña, pero también extraño lo del Elche, ¿no? Porque los entrenamientos grupales, ¿cuándo van a empezar?
En teoría, día 18.
El 18, ¿no? Pues eso, es falta una semana.
Estamos hablando
los jugadores
de
se vuelven a trabajar, se supone, les estás pidiendo un esfuerzo para que estén pensando en fútbol, para que no...
No, es que además
no seas futbolista solo el rato que entrenas.
Nunca se ha medido en minutos la jornada laboral de un futbolista en el día a día.
Es la calidad del trabajo.
Claro. O sea,
ni de un periodista.
Suena muy raro. Y si fueran otros tiempos, yo diría que además debe haber algunos pagos comprometidos que no se deben estar cumpliendo. Si fueran otros tiempos, cuando había pagos en B y eso, ¿sabes?
Pero el Elche tiene nuevo propietario. Yo creo que no sé, a lo mejor se nos escapa algo, pero sí. Pero es extraño. Yo creo que
hablaré
es una
con Pacheta off the record y me lo contará.
Vale. Mensajes. ¿Qué dicen?
Por cierto, sobre los mensajes, digo, sobre los fichajes.
yo también quiero decir algo.
Hombre, echa la ley, echa la trampa. Si el Barça llega a un acuerdo de Lautaro por, yo qué sé, Rakitic, y ya te pagaré dentro de dos años 60 millones o 20, 20 y 20, pues claro. Eso será permitido. O sea que
habrá la ingeniería habrá. Financiera.
Pero Lautaro tendrá un salario.
Sí.
Y pero, tendrá hombre, que validarlo que para, el control
para
económico
que
de la Liga.
El salario de Lautaro bueno, tendrá que liberar otros claro. Salarios el Barça.
Sí, lo que quiere hacer el Barcelona, que sabe todo el mundo, es salarios altos que participan poco... colocarlos en todos en trueque o en traspaso.
¿Tú piensas que en la operación Barça-Juve, por ejemplo, se ha metido, al parecer, ya Méndez con su Cancelo, que lo va a traer de no sé dónde, para llevarlo a no sé dónde y sí. Llevar a Semedo a... ya se le ocurrirá algo a Méndez para pagar
Semedo
el 2032.
Acaba pagando el Elche.
Vale. Paco, yo te digo una cosa. Si Lautaro ficha por el Barça, no sale solo Rakitic.
No, claro, las...
tendrán que liberar más.
¿Vosotros creéis que el Madrid va a fichar algo el año que viene?
Sí. El Madrid tiene las fuerzas básicas con Reinier, delante Reinier.
¿Alguien más cree que el Madrid va a fichar algo el año que viene?
Yo creo que el Madrid es un caso completamente distinto al del Barça o al del Atleti. Creo que un equipo o un club que no ha hecho ERTE está en una situación completamente distinta a otro club, y no todos están endeudados de la misma manera, y no y algunos pueden liberar unos salarios muy importantes, porque si el Madrid va a Bale y James, pues no sé si va a venir Mbappé, pero para hacer un fichaje te llega, ¿eh? Sí,
que
no
hayas
tiene que soltar mucho lastre el Madrid.
Tiene 36 futbolistas el Madrid.
Primero tiene que colocar, claro, y luego ya traer.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo, Alberto?
Pues decía Mara, Paco, fue el 12, no me olvidaré nunca porque fue el día de mi cumpleaños, vaya sofoco me llevé. Raquel comenta, Paco, nosotros el día que no te dejaron entrar dejamos de escuchar la SER y hemos ido allá donde tú has ido, con todo tu equipo, os adoramos. Vicente dice, muchas felicidades Paco, un ejemplo de lealtad, honradez con sus compañeros y además un fuera de serie como periodista, poca gente conocido con su valentía.
Discrepo.
Gracias mamá.
Yo desde que echaron...
Seguro que pone Paco, sí. No hablaba de Juan May, mira bien.
Pone Paco.
Vale.
Dice
leías
otro,
muy bien los mensajes.
Yo desde que echaron a Paco de la SER sueño con el libro que cuente eso y cómo se fraguó la huida de la Meca a la Medina del gran Paco y sus seguidores. María José, qué berrinche pilló yo aquel día. Aún me acuerdo, en aquella cadena alguien se tiene que estar dando topetazos contra la pared. Y Pipe dice, hoy es mi cumpleaños. Primero, quería agradeceros que estáis ahí haciéndonos más llevaderos estos difíciles tiempos. Y para mí sería un gran regalo que al menos hubiese un tertuliano que defienda a mi Atleti con la misma energía, garra y pasión con la que lo hacen diariamente los tertulianos de Madrid y Barça en vuestras tertulias.
Tus deseos son órdenes para nosotros. Antonio Ruiz, buenas noches.
Hombre.
Hola, ¿qué tal?
Adelante con el oyente.
Bueno, yo, si me permites, y te parece conveniente, por precisar un poco el día de ahora que está Paco celebrando y todos nosotros el aniversario del décimo aniversario del día de la prima la coja, yo creo que fue, además tú bien lo dijiste antes, estábamos en Hamburgo y nos pilló a Lama y a mí yendo en el autobús de prensa hacia, creo, el entrenamiento previo a la final.
No, al partido. Dices el día antes.
El día antes.
Sí. No, es que yo el día antes llegué a cenar contigo, que luego salimos a tomar una copa.
Sí, bueno.
Casualmente.
Yo tenía que hacer una encuesta en las calles de Hamburgo.
Está muy bien.
Y yo creo que era el día anterior, porque además me acuerdo que le mandé un mensaje a Paquito hablándole maravillas del autor material del desastre, de la fechoría. Y también, como decía bien Paco, yo fui uno de los damnificados que este autor material llamó a su despacho para decirle, además no se me olvidará en la vida, no te van a pagar, te van a engañar, no te vayas. Y yo sí fui a decirle que me iba, pues yo con Paco, lo tenía muy claro.
No,
tú también, vale, tú tenías otra.
Yo me quería quedar, pero no me quisieron.
Tú estabas en Canal Plus y tenías que aguantar ahí. Como
yo hice todo lo posible por quedarme, pero no me quisieron, ¿qué voy a hacer? Dime.
Del Atleti.
¿Cómo del Atleti? Que no va el Atleti ahora.
Ah, ¿no?
No, ahora esto es un pequeño cebo porque había un oyente que había pedido un tertuliano del Atlético de Madrid, entonces justo te hemos llamado por eso.
Ah, vale, pues yo lo llevo pidiendo tanto tiempo.
Sí, pues bueno, haberlo dicho.
Se han oído las súplicas.
Sí.
Bueno, pues eso, que el Atleti, en la línea que estáis hablando...
¿Pero qué dices,
el
Atleti?
Pero toca el Atleti o no toca el Atleti.
Que no toca, de momento, ahora vamos con el Atleti. Gemma Santos, primero, antes del Atleti.
Eso, antes. Ahora lo que toca es hablar de Rastreator y presumir de que en el Partidazo todos tenemos mucho olfato. Somos muy de Rastreator porque tener olfato es ahorrar. Bueno, y más con esta incertidumbre, evidentemente. Y en Rastreator te recordamos que llevan más de 10 años ayudando a ahorrar a todo el mundo y han analizado el posible ahorro en tus facturas del hogar revisando la mejor oferta. Y te ponemos un ejemplo. Una pareja de más de 50 años puede ahorrar de media 1.300 euros al año. Echa cuentas. ¿Que cómo puedes ahorrar tú? Pues muy fácil, te metes en Rastreator y compruebas todas las ofertas del mercado para saber si pagas de más en tus seguros, en tu tarifa de internet, en tu hipoteca, en el móvil, en los préstamos. Es súper sencillo. Rastreator, tener olfato. Rastreator.
Ahora hablamos del Atleti y ahora hablamos con un campeón de Europa que ha renovado hoy con su club. Ahora, ya verán ustedes quién es.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.